¿Por qué, Lucio, vos estás tan calladito? ¿Qué se te ocurre a partir de lo que dijo Esther?
A partir de lo que comentaba Esther, creo que un disparador interesante es el tema precios, que es lo que se suele priorizar a la hora de realizar el consumo, pero que no es lo único que nos importa. Es decir, claramente es importante porque cuando uno tiene una limitante económica y no puede acceder por el tema precio, es el principal problema con el que se encuentra. Pero después también nos interesa la calidad de esos alimentos, de dónde provienen, quién lo produce, qué precio le llega a ese productor del precio final que como consumidores estamos pagando, quién lo comercializa, cuáles son las lógicas de quién lo comercializa. Entonces, bueno, lo que comentaba un poco Esther de la economía social, que es un cambio de paradigma completo en la economía, en el tema precios también plantea una diferencia, porque plantea un precio justo, tanto para el productor como para el consumidor, que valore el trabajo, que promueva el trabajo digno y que no por conseguir un precio menor para el consumidor haya un trabajo esclavo, trabajo infantil. Entonces nos parece importante tratar el tema precios porque es un tema que tenemos muy arraigado, en el cual hacemos siempre el foco y la prioridad, pero que no es lo único importante y que creemos que tenemos que darle prioridad a cosas mucho más allá del precio, como la construcción que hace la yumba.
¿Te puedo agregar algo?
Pero
con esto,
pues estás en tu casa.
Soy en mi casa. Este tema del precio, y hablando del precio justo, el problema es no que tengamos que pagar más para que el productor gane más, porque cuando compramos en el supermercado, el problema no es que vamos a comprar más barato solo porque el productor gana menos. El problema es que la diferencia se la lleva los grandes capitales. En cambio, en la economía que nosotros propiciamos, esta discusión de formar el precio entre las comercializadoras, representantes de los consumidores, en definitiva, y el productor directamente, el productor recibe su precio justo y el consumidor también, no haciendo toda esa travesía que hace y explotación que ponen las grandes empresas o las grandes marcas, inclusive a los productores, que el otro día estábamos diciendo no sé si era el cajón o algo así de lechuga de 2 pesos, ¿cuánto está en la góndola de un supermercado?
El otro día nosotros estábamos en Corrientes, 200 kilómetros más o menos de una de las principales zonas tomateras del país, y los productores estaban tirando tomates a la ruta.
Y acá está 25 pesos.
25 pesos y ellos le pagan 50 centavos el kilo.
Bueno, a eso nos referimos. ¿Cómo resolvemos? Obviamente, sin la ayuda del Estado, sin unas políticas económicas justas, redistributivas, que hoy por hoy no las tenemos, va a ser complicado. Pero yo creo que podemos jugar un muy buen papel educativo, de ir concientizando en estas organizaciones como tenemos nosotros, como son las otras comercializadoras de los productos de la economía social, de qué otra forma de consumir es posible.
Bueno, y vamos a escuchar un temita musical y volvemos con este hermoso programa especial que estamos transmitiendo desde nuestra casa amiga Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Repetimos el teléfono para todos los que se quieran comunicar: 4854-7034. Los invitamos a compartir este espacio de conciencia alimentaria. Pasen, anímense. Si están de acuerdo, díganlo. Y si están en desacuerdo, también díganlo.
pájaro vio el cielo y se voló. Les di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y dos arcángeles me vienen a buscar.
Bueno, seguimos en el aire nuestro programa especial que han bautizado nuestras compañeras de comunicación social, Conciencia Alimentaria, donde estamos reflexionando sobre la alimentación, que es reflexionar sobre la vida, la salud, el presente, el futuro, el desarrollo, nuestra familia, nuestros chicos, nuestra vida cotidiana. Y afortunadamente estamos muy contentos. Se abrió la puerta del estudio, aparecieron una cantidad de amigos. Entonces nosotros le vamos a pedir a Carlos Brigante, ha estado con nosotros en la radio en otros momentos. Él se autotitula el reciclador, pero aparte del reciclador hace muchas otras cosas. Después vamos a charlar más largo con él. Pero él ha traído como acompañantes cuatro personas con unas remeritas muy interesantes, que es una pena que ustedes no puedan ver, pero las vamos a describir. Entonces, Carlos, presentante vos rápidamente para contarle a nuestra audiencia un poco quién sos, por qué estás aquí, y después vos presentanos a las compañeras que hoy nos acompañan y con las que vamos a charlar un buen rato. Sí, sí. Bueno, hoy estamos con un poquitito más de tiempo, así que metele.
Hola Carlito, hola oyentes de Radio Asamblea, aquí El Reciclador, y bueno, estamos visitándolos a esta Radio Asamblea. Soy El Reciclador, Carlitos, Carlos Briganti, el que tiene la huerta en la terraza. Creo que ya había venido dos o tres veces acá a visitarlos a ustedes.
Sí, 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 siempre sin verdura.
Bueno, siempre sin verdura, y esta vez todavía tenía un cajoncito que preparado, pero bueno, como veníamos en el auto medio apretadito, porque todos somos delgados, y falta una mamá más, porque éramos cinco en total, eran cinco, una ya que se fue porque tenía compromisos, y entonces, bueno, acá aparece Mamá Cultiva, que vino a la huerta a aprender un poco sobre sustratos, sobre mitos de cómo plantar una plantita, ¿no?
Y bueno, y pero como nosotros estamos haciendo un programa raro, movido, dinámico hoy, nos avisan que hay alguna gente que quiere hablar con nosotros, salir al aire, y eso no es porque ustedes hayan convocado a mucha audiencia, porque nadie estaba seguro de que iban a llegar, ¿eh? Así que, bueno, vamos al aire entonces. Bueno, sí. Buenos días, bienvenido, aquí estamos en un programa especial de Radio Asamblea. Cuéntenos quiénes son.
Bueno, buenos días, mi nombre es Estela, yo estoy acá paseando en la plaza, y bueno, y se acercaron dos chicas maravillosas, re simpáticas, re dulces, y me dijeron si quería participar de un reportaje.
Perdóname, bueno, Estela, antes de seguir, ¿vos no sos la tía de alguna de las chicas?
No, no, para nada, no soy tía de nadie, no vivo acá, soy de San Peña, pero bueno, es para ver la alimentación de las personas, y como tienen una huerta, no sé, o que venden productos saludables, que son cosechados del día anterior, y bueno, quiero saber cómo son los precios, todo. No sé, ustedes me hacen un
reportaje.
Interesante.
No, a ver, esto te lo tendría que contestar y te lo va a contestar de inmediato Esther, de la cooperativa La Yumba, que son los dueños de casa de nuestra radio. Radio Asamblea está pegadita a la cooperativa y hoy están entregando bolsones de verdura sana, así que ella te cuenta un poco cómo es esto.
Hola, Estela. Bueno, hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno, mira, lo que estamos, ahí donde estás, a media cuadra, estamos nosotros en estos momentos, sí, entregando productos, y entre ellos el bolsón saludable, digamos, de las verduras casi agroecológicas, frescas de cultivadas, sí, de ayer, sí, y más otros productos de la canasta familiar, desde fideos, tomates, quesos, alguna variedad de hongos, bueno, una infinidad de
sí, vinos también,
vinos, por
familiar, y los precios cómo son,
y los precios son
los precios, la gente cada día está mejor, entonces necesitamos saber cuánto vale las cosas.
Los precios son muy muy buenos, muy buenos. Los precios son muy buenos, lo que pasa que son una cantidad de productos que no te puedo pasar por la radio.
No, claro.
Lo que sí te puedo decir, si tenés un ratito, pasarte ahora, sí, porque lo que hacemos nosotros es asociarse con 20 pesitos una vez, y después les mandamos, si usás mail, a través de mail, una vez por mes, todo el listado de los productos que ofrecemos, y ahí ustedes pueden elegir de acuerdo a precio, calidad,
claro,
lo que quieran comprar.
Son sin agroquímicos, ¿no?
No, sí, sí, las verduras y
claro, eso
ya estuvimos explicando, bueno, un poco, sí, son productos de pequeños productores con el cuidado correspondiente. Así que te invitamos a pasar por Corrientes 114, si no, buscar en internet Cooperativa La Yumba, tenemos un Facebook, y sí, allí figura toda la información.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo?
digo, muchas gracias por escuchar nuestra propuesta, ¿no?
No, no, no hay por qué, al contrario. Está muy bueno que asesoren a la gente para que sepa que pueden comprar verduras sin agroquímicos, productos saludables y a muy buen precio. Eso es muy importante para la alimentación de todos nosotros. Así que, bueno,
gracias, Estela. Suerte. Y después de lo que dijiste, por lo menos la cooperativa La Yumba te va a nombrar socia honoraria.
Socia honoraria.
Bueno, gracias, gracias, gracias. Yo lo voy a difundir, lo voy a difundir. Muy bien. No vivo por acá, yo vivo en San Peña. Ah. Pero yo lo voy a difundir y voy a hacer que venga gente a comprar el bolsón saludable o las cosas, productos saludables que tienen ustedes, estoy segura.
Muchas gracias, Estela.
No, no hay por qué, no hay por qué. Que tengan buen día y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, después de este diálogo hermoso con Estela, seguimos con Carlos Briganti, que estaba haciendo rápidamente su presentación, porque si no se nos lleva todo el programa, y nosotros queremos que presente a las compañeras que están aquí, nos parece muy importante lo que están haciendo, y queremos que tengan una posibilidad de compartirlo, porque parece que son muchos los interesados en lo que ellos están, en la lucha que ellos están llevando adelante.
Bueno, yo te diría que pasemos directamente a los bifes y que hablemos con Mamá Cultiva, que se presenten y arranquemos.
Bueno, mi nombre es Guillermina, soy mamá de Tobías, de 5 años, con epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria significa epilepsia sin que las medicaciones hagan efecto. Donde a veces bajan un poco la intensidad o la frecuencia de las convulsiones, pero donde a pesar de estar metiéndole medicamentos continuamente, las convulsiones siguen, y siguen 300 veces por día, como le pasa a mi hijo.
300 convulsiones por día.
Paseamos por médicos, paseamos por terapeutas, paseamos por estimuladores, por todo lo que una mamá con un nene enfermo pasa, que no es fácil, y nos encontramos con un médico o con varios médicos donde nos decían que, bueno, que estas cosas eran comunes en la epilepsia refractaria, que nuestro hijo babeara y mirara un punto fijo era común, que se rompiera la cabeza contra el piso para cada vez que tenía una convulsión era común, y que esto era la epilepsia refractaria. Y nosotras tomamos la decisión de no quedarnos de brazos cruzados, y de que entonces la respuesta que la medicina tradicional no nos podía dar la teníamos que buscar por otro lado. Así fue que cada una de nosotras, desde su casa, desde la desesperación, empieza a googlear, a buscar en internet, a ver qué otras alternativas había para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Y en mi caso personal encuentro que había una agrupación llamada Mamá Cultiva Chile, que se encargaba de cultivar marihuana y que le daba a sus hijos con epilepsia un extracto de la planta. Con eso formaban un aceite, y eso les reducía las convulsiones. Empezamos a investigar con mi marido, y nos invitan a un taller de cultivo. Llegamos con todos los prejuicios, porque ninguno de los dos consumía marihuana, entonces teníamos todos los prejuicios que tiene una persona que nunca supo sobre la planta, y nos enseñaron a cultivar. Y nos enseñaron otra forma de vida y otra calidad de vida para nuestros nenes. Y no me lo estaba diciendo un médico, ni me lo estaba diciendo el dueño de un laboratorio, sino que me lo estaba diciendo otra mamá. Otra mamá que lo había vivido en carne propia, otra mamá que había sufrido un montón y que me estaba contando que había otra posibilidad de vida. Así fue que nos metimos en el cultivo, empezamos con 3 plantitas de 1 centímetro y consiguiendo semillas al exterior, y nos pusimos a cultivar. Y hoy Tobías redujo de 300 convulsiones por día a 10 o a veces ninguna. Y nos llevamos la sorpresa de que además se despertó, que además dejó de babear, nos miró a los ojos, empezó a reírse, empezó a tener idea de que yo era su mamá, de que su papá era su papá, a jugar, a lo que hace toda persona común y nosotras no estábamos acostumbradas. Y todo eso dándole marihuana, ¿no? Hacemos con las flores, una vez que cosechamos nuestras plantas, que las cultivamos nosotras, que las cuidamos nosotras, hacemos una extracción del aceite, de las flores las maceramos, las ponemos a cocinar, esa maceración se pone al fuego, se pone a evaporar, y una vez que queda como un caramelo en la base del recipiente, eso es lo que nosotros le damos a nuestros hijos, a veces es diluido en aceite de coco, a veces no. Lo toman en forma de medio, mi hijo toma medio granito de arroz y eso le redujo las 300 convulsiones que tuvo.
Bueno, ustedes son cuatro aquí en este momento, son parte de un grupo, por lo que vos decías, mucho mayor. Son situaciones parecidas la del resto de las de la mamá, las abuelas que están aquí. ¿Cómo está reaccionando la sociedad ante esto? Porque nos cuestiona muchas cosas, ¿no?
Hoy estamos con un trabajo muy duro, que es el ir a hablar con diputados, con senadores. Hubo un dictamen de una ley del oficialismo donde no nos contempla, donde no nos tuvo en cuenta, donde se empieza a investigar, donde se permite la exportación del aceite Charlotte, que le sirve solo un 20% de los chicos. La planta tiene más de 200 cepas de la genética y hemos notado que cada nena responde diferente a una cepa. Por eso nosotros vamos por el autocultivo, porque necesitamos una rotación continua de esas cepas, porque a cada nena le hace diferente. Y estamos en la lucha de que en ese dictamen que salió, donde no está incluido un registro de las personas que cultivan, nos tengan en cuenta. Y que no estamos pidiendo permiso para cultivar, porque nosotras ya estamos cultivando. Estamos pidiendo que nos tengan en cuenta, que nos protejan, que hoy si a mí me entran a robar, no puedo llamar a la policía porque en mi casa tengo 20 plantas. Y son las que a mi hijo le devolvieron la vida. La sociedad, nadie que vio el sufrimiento nuestro puede juzgarnos. Porque ven, hoy está acá conmigo mi mamá, que es la abuela de Tobías, y de una generación donde esto parecía mala palabra, y bastó solo mirar a su nieto para darse cuenta que esto funcionaba. O sea, no hubo ninguna explicación científica, fue probar en Tobías y ver los resultados y no había nada más que cuestionar.
Esther, vos estás muy emocionada, pero no tenés micrófono. A ver, ahora te alcanzamos uno.
Yo estoy realmente muy emocionada como mamá, como abuela, como todo. Estoy escuchando este tema recurrentemente ya desde hace un tiempo y me preguntaba cuántas mamás están en este movimiento de Mamá Cultiva.
Bueno, Mamá Cultiva es a nivel federal, o sea, nosotras hoy, por ejemplo, hay mamás en Misiones dando taller. Entonces tenemos Mamá Cultiva Tucumán, Mamá Cultiva Misiones, Mamá Cultiva Rosario, Mamá Cultiva Mar del Plata, para Chubut, Río Negro, no me quiero olvidar de nadie porque después me matan, Entre Ríos, Rosario, todo el país. Y la verdad que hacen un dato estadístico, nosotros tenemos una agrupación que tiene alrededor de 8 meses, muy poquito, pero lo que ha crecido es abismal por la desesperación de un montón de mamás que no tenían respuesta y que hoy la tienen.
Claro, a eso me preguntaba. Lo que pasa, lo que estabas relatando me da la sensación que esto choca con algo que estábamos hablando recién con la alimentación, que son las grandes corporaciones. Acá los laboratorios se pierden un gran negocio de fármacos que no les hacían nada a sus niños, a los chicos, y ganaban, supongo, fortuna.
O sea, esto es lo indignante, ¿no?
Y además una preocupación abismal, porque nosotros nos hemos encontrado en el Congreso, en las comisiones, una preocupación por los efectos adversos del cannabis, que son mínimos, y no las hubo frente a las medicaciones que le estaban dando a nuestros hijos, que los dejaban en estado de bobos, o al contrario, frente a un estado muy violento, donde los nenes se agredían a sus familiares, y a partir de tomar el aceite hacen un cambio de 360 grados. Sí, acá hay laboratorios, hay cuando nos justifican por qué no se puede hacer una legalización de lo que es el autocultivo, nos dicen que porque hay una lucha contra el narcotráfico.
Justamente
lo que nosotros queremos evitar,
claro,
es que él lo...
Claro. Al Congreso a peticionar, a ver, estar en la legalidad.
Acércate.
Por eso es lo que yo digo. Yo soy abuela de Tobías, tengo 57 años. Para mí esto es todo un abrir de cabeza importantísimo, criada en una época donde todo esto era totalmente prohibido. Pero yo conozco de cerca, en carne propia, el sufrimiento, el cual comparto con mi hija. Entonces, para aquel que lo conoce, no puede permitir que le digan que esto tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Acá estamos hablando de salud de un montón de criaturas, por un lado, y de otras gentes que tienen otras patologías, además de la epilepsia refractaria. Entonces no podemos tolerar eso, no podemos tolerar que nos hablen de narcotráfico. Nosotros no somos narcotraficantes. Si lo fuéramos, no iríamos a peticionar al Congreso estar en la legalidad. Eso es lo que pedimos. Nosotros necesitamos el autocultivo, no lo pedimos caprichosamente. Y por eso convoco desde mi lugar de abuela, no solamente a toda la sociedad que nos apoye, sino también a aquellas abuelas que hoy necesitan las mamás al lado de ellas. Nosotros como abuelas tenemos la responsabilidad de apoyar lo que están haciendo nuestras hijas por nuestros nietos. Esto se habla desde lo que es el dolor y de lo que es comprobar la eficacia del aceite en la salud de nuestros niños.
Totalmente, la verdad no es para agregar ni una palabra más realmente.
No, vos si quisieras sumar algo para completar el...
Mira, yo me llamo Claudia, tengo un hijo de 13 años, también con epilepsia refractaria, desde nacimiento con esta patología, pasó por un montón de tratamientos, montón de pastillas, cantidad de pastillas, como decía mi compañera, médicos, tratamientos, y ninguno nos llevó a ningún puerto, o sea, todo era lo mismo. Ciro, por suerte, no tiene tanta cantidad de convulsiones, pero sí las tiene. Hace 2 semanas, él empezó con el aceite. Él está operado de las caderas hace 3 meses. 3 meses donde venimos con rehabilitación a full, sin poder llegar como a ningún lugar. Íbamos avanzando muy de a poquito. Al cuarto día de darle el aceite, Ciro se para solo. Solo, ¿eh? No es que se agarró de mi hijo, pum, se paró. Yo digo pum, se paró como si esto fuera televisión, perdón.
Se paró
y me levantaba los brazos como diciendo, mírame que acá estoy. Y yo, pero aparte yo empecé a reír porque él se reía. No, yo no lloraba, yo me reí, yo te cansaba de llorar, yo ahora me río.
Qué bueno.
Me empecé a reír y le decía, dale, Ciro. Y se sentaba y se levantaba como diciendo, acá estoy, y voy y vengo. No podía creer, porque yo decía, hacía 3 meses que veníamos con el kinesiólogo, con la pileta, haciendo ejercicio, fuerza, y sin nada se levantó y me miró y me dijo, acá estoy. Ciro caminaba antes de haberse operado las caderas, pero en 3 meses, obviamente que uno tiene un hijo que camina, está esperando todo el tiempo que el hijo vuelva a dar el primer paso. Cuando se paró solo y ahora intenta dar el primer paso solo, yo digo, no me hablen de otra cosa, es por acá el camino. O sea que la experiencia es lo que a nosotras, primero las experiencias de las mamás que vienen antes de mí, por ejemplo, y ahora la mía propia, o sea, cuando uno tiene la experiencia no puede quedarse con esta información y decir, ay, no, me la guardo para mí y no se la cuento a nadie. No, contémosela a todo el mundo, que esto sirve, que este es el camino, que esto no es tabú, que nosotras no somos narcotraficantes, que nosotras somos mamás, que luchamos desde el día 1, primero con los médicos, con las medicaciones, con todos, y cuando llegamos a esto fue por desesperación. Y cuando vimos los resultados dijimos, Dios mío, si esto hubiese llegado a mi vida hace años, pero creo que
¿cuántos sufrimientos menos?
¿Cuántos sufrimientos me hubiese ahorrado yo y ni hablar mi hijo y mi familia? Porque uno no dice, el hijo está enfermo, la familia se enferma alrededor del hijo porque no puede avanzar en nada. Así que para nosotros esto es una luz de esperanza para nosotras y para todas las que vienen atrás de nosotros. Así que para mí no hay más que palabras de agradecimiento desde que conocí la planta. Para mí la planta me devolvió la luz de los ojos de mi hijo y no tengo nada más que para decir. Y ni hablar a mi familia, a la hermana, al padre, a la abuela, a la gente que se acerca y me dice, che, ¿qué onda, Ciro, que está tan cambiado? Onda que esto. Y me miran como diciendo, uy, ¿esta qué le pasó? Y vos sabés que ahora me golpean las manos de mi casa y me dice, contame porque tengo un hermano, porque tengo un primo, porque tengo un amigo que le pasa lo mismo. Y yo digo, el que me abrió los ojos enormes, más grande que los míos, que ahora me viene y me pregunta, che, ¿cómo es esto? ¿Me enseñás? ¿Me decís? Y yo digo, qué loco lo que estamos logrando, porque antes me miraban prejuicioso y ahora vienen y me dicen, me mostrás, me enseñás, y creo que eso es súper valorable, y eso es todo gestionado por las mamás.
Bueno, nosotros nos estamos quedando muy emocionados, sí, y con poquito tiempo. Por favor, ¿cómo hacen las personas que nos están escuchando, que quieran, para comunicarse con bueno, ustedes? ¿Dónde las encuentran? Que, bueno, todo esto, porque es muy importante fortalecer esta red, que esta red tenga la presencia que tiene que tener y que logremos las cosas que necesitan nuestros chicos, ¿no?
Claro, porque ya que desde lo oficial esto está tan retenido, en estas radios comunitarias estamos para esto, para difundir estas cosas que solidariamente y socialmente cambian la vida de muchas familias.
Bueno, Mamá Cultiva.
Bueno, Mamá Cultiva Argentina, porque si no le van a estar escribiendo a Paulina, que igual estamos en mucha comunicación, es la presidenta de Mamá Cultiva Chile. Mamá Cultiva Argentina tiene su Facebook, así que cuando lo busquen ahí enseguida sale. Tenemos Twitter y además está la página www.mamacultivaargentina.org, donde también vamos publicando. Hoy, por ejemplo, hay mamás en Misiones dando un seminario. En cualquiera de esas tres nosotros vamos organizando talleres alrededor del país y en Capital. Ahora va a haber uno en La Matanza el 11, el fin de semana que viene, y va a haber otro en Capital, y bueno, y vamos teniendo y los vamos publicando ahí en el Facebook o en la página para que se puedan acercar a anotarse y participar de los talleres, no solo mamás, porque nos hemos encontrado a contener también a personas con fibromialgia, esclerosis múltiple, cáncer, mal de Parkinson, síndrome de Tourette, mamás de nenes con autismo, con espasticidad, con hipotonía, con parálisis cerebral, o sea, con un montón de patologías donde la planta hizo lo suyo.
Bueno, les agradecemos muchísimo. Te pedimos que nos dejes un volantecito, nosotros lo vamos a seguir difundiendo. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros esta lucha. Para nosotros, bueno, cuenten con nuestra solidaridad, cuenten con nuestro apoyo. Nosotros vamos ya un pequeño cortecito, la despedimos, pero vamos a seguir en contacto permanentemente. Bueno, muchas gracias, gracias a Mamá Presidente. Cultiva, muchas gracias por haber venido. Este es un honor para nosotros.
De trabajo y peso solo tres, botas de cuero panamá y idioma inglés, tenía cara pálida que compró el café, yuca, café, cacao, papas y bananos, corres de trabajo cuando le quedó en la mano. $3,000 solo mismo tres, una hora de trabajo, $1,000 por tres, $3,000 solo mismo tres, una hora de trabajo y $1,000 por tres. Rolex se va el hombre a la mansión, se le hizo tarde al hombre del millón.
satélite y más rico que ayer. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos de provina, un centavito. Pero todo es trabajo del pobre campesino, siempre tres pesitos de provina, un centavito.
Bueno, seguimos en este programa especial de conciencia alimentaria, conmovidos todavía por la visita de Mamá Cultiva. Bueno, una gran tarea para sí, todos y nuevamente las madres poniendo todo lo que hay que poner para sacar adelante las cosas, ¿no?
Las mujeres, ¿viste? Organizadas, no solas. Organizadas y peleándola en un como en un frente común. Esto es admirable bajo todo punto de vista. Y de paso vamos a retomar el tema de la cooperativa.
No. Dale. Pero antes de eso, una cosita. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de Radio Asamblea? ¿El programa que estamos haciendo? Todos los que se quieran comunicar, decirles cómo.
Vamos a comunicarnos por teléfono al 4854-7034. Estamos en Corrientes 6114, Corrientes, entre Dorrego y La Vía. En la esquina está el parque Los Andes, donde ahí tenemos también un móvil recogiendo la opinión de todos los vecinos. Y si quieren mandarnos un WhatsApp al 1163-597015. Y seguimos acá, esperándolos con los brazos abiertos.
Y le damos la bienvenida.
Le damos la bienvenida a un socio de la cooperativa que hoy vino a buscar su pedido, Diego, ¿no? Diego sí. Russo. ¿Qué tal, Diego?
Buenos días. Bueno.
Y bueno, estamos acá. Hoy tenemos este programa especial y donde queremos difundir un poco todo lo que hacemos en función de una mejor alimentación. Y nos pareció que la cooperativa es una buena referencia. Vos, contanos, Diego, ¿cuál es tu experiencia? ¿Desde cuándo compras en la cooperativa?
El tema de alimentos en la cooperativa, bueno, como un socio más, me acuerdo desde los orígenes, no solamente cuando se plasmaron las ideas en realidad, tiempo atrás, no recuerdo exactamente, pero fue hace algo más de un año y medio, con las idas y venidas, y bueno, desde presenciar las primeras reuniones, y por supuesto ya el término cooperativa es de inclusión, entonces ya uno por ahí puede tener junto con otros asociados experiencias en otros lados y bueno, desde un primer momento, las primeras reuniones, o sea, a hablar lo que se dice entre comillas en la misma idioma.
Claro.
De porque, cooperar, ya lo dice
todo. Claro, también, ¿no? Porque le vamos a explicar a los oyentes y a los vecinos que tenemos la radio abierta que la cooperativa, que no lo dijimos, la cooperativa se conforma en el año 2014, después de esa devaluación que hoy quedó pequeñísima, digamos, a nuestro entender, en función de combatir la escalada de aumentos de las grandes corporaciones y armar algo entre los consumidores que nos permita llegar a estos productos que hoy veníamos conversando, de los pequeños productores, de la economía social, que nos alimenten mejor y sin pasar por estas escalas. Entonces, la idea fue y es y sigue siendo la participación del consumidor, participación activa, que en la cooperativa haya una puerta donde los socios puedan venir, opinar, el momento de la entrega sea un momento de unida y vuelta. Además, siempre tenemos asambleas mensuales donde tratamos de que haya una participación. Carlos ha participado de nuestras asambleas, sí, explicándole a nuestros socios lo que es la soberanía alimentaria. Eso nos parece la parte fundamental de lo cultural de la cooperativa. Diego,
un aviso, estamos terminando un convenio en la última etapa, que creo que cierto, la última etapa va a ser, vamos a cerrar la parte formal. El martes de la semana que viene se va a firmar un convenio amplio de cooperación entre la Facultad de Agronomía y la Cooperativa de consumo, claro, la yumba.
Es una instrumentación de lo que estamos haciendo y nos habíamos, nos, gracias, nos estábamos olvidando que estábamos en ese paso, ¿no? Bueno, y Diego, este, es a esto a lo que se refiere, que él se acerca, este, a través de la difusión que pudimos hacer, se asocia y participa. ¿No, Diego? ¿Esta fue tu experiencia?
Sí, me acuerdo de las primeras reuniones. Como vos decís, veníamos de aquellos anuncios que, bueno, no solamente tocaban al bolsillo, y algo que es soberanamente, o sea, en el colectivo y en cada vecino, como cualquier ciudadano, es justamente, y no quiero ir tampoco de golpe a tan grande escala, si hablamos de alimento, que es algo, una necesidad básica, un derecho adquirido, de que en algunas cosas, o sea, el tema inflacionario además, o sea, toca en algo que tiene que ver con un recurso natural. Entonces, por ahí, de la manera de cooperar o de otras estructuras, que no se sienta una necesidad básica en el insumo de cualquier habitante, y además se participa con otras cosas. Y después, un poquito más en detalle, se pueden hablar algo, un recurso natural que cualquier ciudadano puede tener derecho. La tierra misma te provee, y estamos hablando de la Argentina, si vamos a una mayor escala, de que podemos alimentar no solamente a 40 millones, sino un cerito más. Pero no me quedo en cifras, sino el de acá, como en otros lados, se participa desde el diálogo, desde la inclusión, y podemos tener cualquier idea, siempre que sea para sumar, el día de mañana para multiplicar. En esto nos damos... Yo últimamente no estoy participando, pero sí, o sea, ligado acá como en otros lugares, y cambio el yo, porque en estos lugares siempre la primera palabra es un nosotros. Entonces, por ahí es una síntesis de siempre estar en contacto para entre todos, o sea, llegar a mejores soluciones.
Sí, creo que eso es lo más importante de las cooperativas, el aprender a dejar el yo atrás y poner adelante en nosotros, como la filosofía de la cooperativa. A mí me surgía la pregunta de qué fue lo que más te llamó la atención de este proceso, de esta experiencia, el comentario que tenías para con tus amigos, que yo empecé a participar y tal cosa. ¿Qué fue lo más rescatable que tuviste?
Como con amigos, disculpa que no quería interrumpir, como con amigos, como cualquier relación, si bien en el aspecto político y demás pueden pasar un montón de cosas. Uno por ahí tiene experiencia en otros lados, inclusive volcado de la construcción hacia lo que tiene que ver con el suelo. Si el suelo trata alimentos, entonces también esos son proyectos que quedaron ahí años atrás, o sea, y que por ahí tocas algún interés, o sea, perteneciendo a la construcción, de que cada vecino, si se hacen tiras de casas, etcétera, tiene su propio ya por derecho en un terrenito adosado, o sea, puede ser un fondo o algo, que cada vecino tocar intereses. Puede ser que alguna gente está acostumbrada a ir al súper, vamos a poner con esos ejemplos. Cualquier ciudadano tiene que tener derecho a lo mínimo, que es la vestimenta, esto, el trabajo, y el insumo principal, uno de los principales, es el alimento. Se propuso en proyectos más a gran escala, cuando se habla de tiras de casas, que cada vecino pueda plantar algo en su terrenito, en su finca o en su lote, y eso por ahí en algunos lugares tocó ciertas cosas, como, o sea, el alimento no es dueño de alguien o de algo, es dueño básico, o sea, desde que naces. Es algo básico para el desarrollo del ser humano. O sea, entonces, por ahí proponeron algunos proyectos, nos costó un poquito, no me dedico solo a la construcción, así, pero, y precisamente si vuelco el término construcciones a cooperar. Si vienen algunas cooperativas, yo acá vine también porque participé y participo de alguna manera lo que son por ahí alguna empresa recuperada, fábrica, demás, y bueno, ya cuando uno se va enterando de que hay compañeros en tal lugar y eso, pero eso, o sea, un eslabón lleva al otro. Y en términos de industria, volcados acá, es los famosos engranajes. Entonces, cuando le sacas el óxido a los engranajes y empiezan a funcionar más engranajes, hay una pequeña, digamos, maquinaria que se va aceitando, y en eso...
Bueno, Esther, vos.
No, yo creo que sintetizó muy bien, Diego, lo que es la cooperativa. Un consejito a los oyentes sobre que se asocien y que les puedo, como para cerrar esta charla, ¿qué nos podés, qué les podés decir a nuestros oyentes, Diego?
Mira, por ahí cuando hablamos ya el término cooperativa abarca muchas cosas más, inclusive yo, o sea, no quiero pecar y hablar con el yo, porque siempre decimos el nosotros es primero, pero desde un barrio, desde inclusive no porque uno, sino con amigos o con compañeros, acá uno también tuvo su crianza, porque estamos cerca de Atlanta, cerca de las escuelas, bueno, pero en las mismas baldosas, o sea, nos vinculamos inclusive hasta con los que no pensamos igual, o pero siempre reiterando, entre otras cosas, prioridades, que son las coincidencias, y en ese término, por ahí, entre comillas, hablar con el mismo idioma, no se quiere tener ningún enemigo, y si el término cooperar, que es muy añejo, siempre se puede mejorar en todo aspecto de vida, y el cooperar, eso contribuye a sumar y no a restar, eso nada más.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Y hacemos un pequeño corte musical y vamos con Carlos Brigante, que vamos a hablar de huerta en terraza y en pequeñas superficies, un tema del que nos introdujo Diego también.
Ah, sí.
Suele acariciar mi boca esa niña cancionera.